La noche de COPE, las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos, pues con Alba Santiago en la parte técnica ahora mismo, con Paula Alba de Alejo. Buenas noches.
Hola,
de nuevo.
¿Tal?
Y quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo. Y con Melchor Ruiz, si no me equivoco, que lo tenemos pues al otro lado del Atlántico, al otro lado del charco, que solemos decir. Melchor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches para vosotros, buenas tardes desde Miami, desde este Hard Rock Stadium, donde va a coger el primer partido del Real Madrid de la pretemporada, de los tres partidos que hay en disputa en esta International Champions Cup. Todavía no ha arrancado el encuentro, es el Real Madrid-Manchester United, con el debut de Julen Lopetegui, pero también de Odriozola y de Vinicius Junior, el brasileño, que formará ataque con Benzema y Bale, y va a cambiar la BBC por la BBV a partir de ahora. Tenemos ya el equipo inicial, así que si quieres te cuento el primer equipo de Julen Lopetegui en esta nueva etapa del Real Madrid.
Sí, además dime, el portero, que nadie se asuste, digo, porque creo que así según lo digas puede sonar y no, a ver, cuéntanos.
Estamos acostumbrados, y todos los oyentes más, Kiko Casilla en la portería.
Claro, no digo por lo de Casillas.
Pero es que este es Casilla, no Casilla.
Ya, por eso, ¿sabes?
Entonces, matizamos. A estas horas se puede confundir alguno y de regreso de vacaciones le puede dar un vuelco. No, pues Casilla en la portería, con Odriozola en el lateral derecho, con Teo en el lateral izquierdo, con Vallejo y Javier Sánchez como pareja de centrales, con Llorente y Valverde en la medular, por la derecha Bale, por la izquierda Vinicius Junior y como hombre más adelantado Karim Benzema, que hoy sale como capitán del equipo. Son los primeros hombres que ha tenido trabajando desde hace 16 días Julen Lopetegui. Hay muchas ausencias todavía, muchos internacionales de vacaciones, así que este es el primer 11 de Julen Lopetegui, que como muy bien apuntabais, debuta como técnico del Real Madrid y lo hace aquí en Miami, en el Hard Rock Stadium, que tiene una capacidad para 67.000 espectadores y que a estas horas hay aproximadamente 40.000, aunque siguen entrando aficionados.
Oye, Melchor, ¿qué necesidades tenemos muchas veces, sobre todo últimamente, ¿no? O sea, la BBV ya para Bale, Benzema, Vinicios, o sea, estamos a estar poniendo ahí todo con siglas, sí, por hacer un resumen.
Bueno.
Y luego, por el equipo que nos cuentas, además, que con el que va a jugar, evidentemente, faltan los mundialistas, que necesitan también su periodo de descanso, aunque ya muchos seguramente serán poco a poco reincorporando. Pero, por ejemplo, Teo, ¿no? Que había. La idea es que creo que le iban a ceder y va a jugar, sin embargo, hoy. Ceballos, que había tenido poco. Se puede decir, ¿no? Que había jugado poco tiempo en la temporada anterior y, sin embargo, hoy también sale. O sea, que es un momento para que algunos de los que han tenido menos minutos, esto ya sé que queda muy dicho, pero que demuestren que verdaderamente valen para estar en un equipo como el Real Madrid, ¿no?
Sí, hombre, lo primero que hay que es contextualizar las cosas. Esto es la pretemporada, es el primer partido. Como has apuntado, hay muchos mundialistas que todavía no han llegado. Otros que lo han hecho esta semana llevan 4 o 5 entrenamientos y, lógicamente, no están todavía para realizar un partido de este nivel. Ante un Manchester que lleva ya 4 partidos esta pretemporada, que a estas alturas decir eso de la campaña pues es mucha ventaja respecto a un rival. Pero que nadie se lleve a equivocación. Lógicamente, este equipo no va a tener mucho que ver con el que presente, por ejemplo, en la Supercopa de Europa el próximo 15 de agosto en Tallin ante el Atlético de Madrid. Las circunstancias obligan. Estos son los hombres que han estado trabajando desde el día 16 bajo las órdenes de Julen Lopetegui. Pues están Bale, Benzema como titulares indiscutibles en ese equipo que vaya a presentar Julen Lopetegui. Y luego, a ver, hombres, pues hay interés por ver cómo está Vinicius Junior, que acaba de cumplir 18 añitos, el brasileño. Y, en fin, hay detalles y, lógicamente, como apuntabas tú también, pues hombres que la pasada temporada no tuvieron minutos ante un nuevo técnico, pues esperan tener más oportunidades. Y qué mejor que aprovecharlas ya desde el primer momento, ¿no?
¿Ronda un poco por el ambiente eso de que no está Cristiano Ronaldo? Me imagino que sí, es lógico también, claro. O sea, un jugador que ha sido tan emblemático para el Real Madrid, que esta sea una temporada de repente en la que, ya no sé, no participe en el equipo, pues me imagino que se estará notando, ¿no?
Ya sabes tú que desde que terminó la temporada se estaba hablando de esa posibilidad, y ya cuando se hizo realidad pues ya solo se buscaba el sustituto de Cristiano Ronaldo. Nosotros venimos contando en COPE que Ronaldo no tiene sustituto, no hay ningún jugador ahora mismo en el mundo que pueda darte los goles que daba Cristiano, 50 casi por temporada durante 9 campañas seguidas, eso es inviable. Con lo cual, lo que estamos contando es que el Real Madrid, a falta de ese hombre que pueda sustituir a Cristiano, pues lo que va a hacer es redistribuir el juego, cambiar la filosofía de la táctica y la técnica. Antes todo iba muy enfocado a que Cristiano finalizase las jugadas y marcase, porque tenía mucho gol, y ahora yo creo que eso va a cambiar un poquito, y vamos a ver cómo lo organiza, cambia tácticamente. Ayer, por ejemplo, en la rueda de prensa de Julen Lopetegui, la primera en la pretemporada, pues casi todas las preguntas, al menos bastante de ellas, 4 o 5, fueron relacionadas con el sustituto, si había pedido, no había pedido, que qué va a hacer, y él dijo una palabra, hay que reivindicarse, y cambiar un poquito el chip, ¿no? Hay que agradecer todo lo que ha hecho Cristiano, evidentemente, pero eso ya es pasado, es historia, y ahora hay que dar protagonismo a otros muchos más jugadores, que hay mucha calidad en la plantilla y que quieren su oportunidad, y lógicamente eso es por lo que está apostando el Real Madrid. A sí. falta de grandes estrellas, pues fichar jóvenes jugadores que ya son una realidad, pero que quieren que se hagan grandes con continuidad aquí en el Real Madrid.
Verdaderamente yo creo que el gran reto está en Julen Lopetegui, porque claro, o sea, que estamos hablando de Cristiano, porque es que Zidane, que es un entrenador que lo que ha conseguido no lo había conseguido hasta ahora nunca nadie, también, claro, se le tiene que echar en falta, porque ha conseguido, yo creo que tener contento a todo el mundo, hasta los que no somos del Madrid, ¿sabes? En las ruedas de prensa, o sea que...
Claro, no, no, bueno, eso Julen Lopetegui ya lo ha demostrado en la selección, que lo maneja bastante bien, además es un hombre de fútbol, tiene, a pesar de su juventud, tiene métodos nuevos, pero es futbolista internacional, Cancerbero, para más señas, ya ha dirigido pues internacionalmente al Oporto, jugó la Champions con él, ha dirigido a la selección española, luego distintos equipos en España, y esto es un reto, tú decías que era un reto, pues es un reto, lo utilizó ese término el propio Julen Lopetegui, un reto jugar sin Julen sin Cristiano, que llevaba 9 años acaparando toda la atención,
claro, claro.
Del fútbol del equipo, por eso dijo hay que reinventarse a partir de ahora y tratar de buscar nuestro sistema.
Muy bien. Bueno, pues es el primer partido del Real Madrid de pretemporada. Y es...
Ya arrancado, ¿eh?
Ya arrancado.
4 minutos, ¿vale? 0-0, con ese 11 inicial que hemos contado aquí en la cadena COPE, el primero de Julen Lopetegui en su debut.
Vale, pues Melchor Ruiz, estaremos pendiente de todas maneras de cualquier historia que pueda pasar, y de vez en cuando, pues, si te parece bien, vamos hablando y nos vas contando el resultado y incidencias, cambios, en fin. Porque además vemos que en el Manchester, por ejemplo, también hay algún jugador español que
sí, tres, y los tres son titulares. Te sonará. Sí. David De Gea, cuidado, sí. Oportunidad ahora para el Milan, que le ha fallado.
A remontar.
David De Gea, Ander Herrera y Juanín Mata.
Bueno, pues vamos a ver cómo acaba. Que bueno, que de todas maneras es lo que estamos comentando, que iremos hablando. Muchísimas gracias,
A tu disposición, a lo que quieras.
Un abrazo fuerte. Las 2 y 12 minutos, la 1 y 12 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Watching us while we pray for you. Every day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. Siempre hemos tenido la curiosidad y la necesidad de conocer qué hay en el universo, de saber si hubo, hay o habrá vida en esta inmensidad en la que estamos sumergidos. Por ello, durante décadas, científicos de todas las partes del mundo han investigado y trabajado para averiguar todo lo posible sobre los planetas que nos rodean y sobre todo para responder a la eterna pregunta: ¿estamos solos en el universo? Cada vez estamos un poco más cerca de responder esta pregunta, y es que un grupo de científicos italianos han descubierto un gran lago de agua líquida que estaba oculta bajo el hielo del polo sur de Marte. Para hablarnos de este acontecimiento está con nosotros Michel Bergfellner, que trabaja en el proyecto Mark Express. Buenas noches, Michel.
Hola, buenas noches.
Perdona por la pronunciación de tu nombre, pero es un poco complicado, como puedes entender, para nosotros.
Sí, sí.
Oye, ¿cómo se ha conseguido descubrir este lago?
Bueno, trabajo para Mars Express como ingeniero de operaciones científicas desde hace muchos años. ¿Y cómo se ha visto este lago? Pues nuestro satélite Mars Express tiene como un radar, y este radar es capaz de detectar diferentes capas de materiales hasta una profundidad de 5 kilómetros más o menos de profundidad, porque usa una longitud de onda bastante larga. Y entonces, que se ha visto en las capas polares, con este radar podemos medir con estas ondas bastante bien y preciso la capa del hielo que está en los polos sur, en el polo norte.
Vale. ¿Qué características tiene este lago?
Bueno, entonces, que se ha descubierto que cerca del polo sur había como unos reflejos en este radar que no eran normales, eran como anormales. Y entonces este equipo italiano ha empezado a estudiar más en detalle los datos, y ha visto que estos reflejos, lo más probable, que vienen de algo, digamos, de agua líquido por debajo del hielo. Y ahora, ellos lo llaman lago, pero es a lo mejor se tiene que decir que no es como a lo mejor uno que se
como nos lo imaginamos
lago,
aquí,
¿no? Que si nosotros tenemos en la mente lago significa, bueno, es agua transparente, limpio, eso probablemente no es así, porque está mezclado probablemente con un 10 o 20% de polvo rocoso. Es más bien como una salsa, ¿no? Que con muchos sulfatos, con mucha sal, y está por debajo del hielo.
Vale, o sea, vamos, que quien aún no tenga decidido el lugar donde se va a escapar de vacaciones no es un sitio recomendable para irse a dar un chapuzón y refrescarse.
Exactamente, exactamente. No es como a lo mejor la ciencia ficción que ves así el hielo con una cueva y dentro hay agua cristalino muy bonito. Eso ya, no es así,
vale. Oye, ¿es realmente fundamental que haya agua líquida más allá de que ya se supiera que la existencia de casquetes polares en Marte?
Sí, es bastante importante porque... Si hay algún tipo de vida, de microbios o esto, lo más fácil para ellos de sobrevivir es si tienen algo de líquido para vivir ahí. Porque dentro del hielo, dentro de algo sólido es mucho más difícil. Entonces, en este sentido, creo que es un gran descubrimiento, porque hasta ahora solo se han visto, digamos, indicaciones de agua líquida, pero muy en trazas muy pequeñas.
Imagínate, ahora mismo hay quien nos escucha porque está trabajando, quien porque no quiere dormir o porque le parece que este es el mejor programa del mundo y no se lo quiere perder. Pero, ¿qué importancia puede tener este descubrimiento para el ciudadano de a pie?
Pues, a corto plazo, si realmente estás ocupado todo el día de sobrevivir y hacer tus cosas, probablemente ninguna.
Vale.
Si después dices que, si tienes la suerte, que tienes cada semana unas horas libres para reflexionar un poco sobre tu vida, filosóficamente puede ser muy interesante porque va a la pregunta que tú has dicho al principio de la introducción. Es la pregunta principal es que ¿somos los únicos en el universo o no? ¿O había ya en paralelo, se ha desarrollado vida ya por su cuenta en paralelo a la Tierra? Eso, si realmente descubrimos esto, sería un descubrimiento bastante grande desde el punto de vista filosófico. Es un poco, yo lo compararía un poco con cuando se ha detectado que el centro de nuestro sistema solar no era la Tierra, sino el Sol. Es un poco que, en realidad, la vida no solo existe en la Tierra. Hay otro cuerpo celeste donde existe.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Michael Barifellner, que es uno de los trabajadores, uno de los que está encargado del proyecto Mars Express, que han descubierto hace bien poquito, ¿verdad?, ese lago en Marte. Michael, hace una semana tuvimos la suerte de hablar con Jorge Vago, que es responsable del proyecto de ExoMars, de la Agencia Espacial Europea, sobre la posibilidad de encontrar vida en Marte, y escucha lo que nos decía.
Por supuesto, no estamos hablando de vida en la superficie, porque la superficie, las condiciones son muy duras. De noche la temperatura baja 100 bajo cero, hay mucha radiación que penetra incluso en el suelo, porque la atmósfera de Marte es muy sutil, así que no para la radiación ionizante del centro de la galaxia. Si hubiera vida hoy en Marte, estamos hablando de microorganismos a un par de kilómetros de profundidad, donde todavía hoy puede existir agua líquida.
A colación de lo que nos estabas comentando, con este descubrimiento hay más probabilidades, ¿no?, de encontrar vida en el planeta rojo.
Yo creo que sí. Yo creo que es un gran descubrimiento en este sentido. Como Jorge ha dicho correctamente, es que en la superficie mismo es muy poco probable encontrar algo vivo porque la radiación mata todo que es un poco más complejo de vida. Entonces, si hay una posibilidad de ver algo o descubrir algo, sería subterráneo. Y entonces, que si sabemos que hay lagos o agua líquida en gran cantidad subterráneo, serían los sitios más idóneos para encontrar algún tipo de microbios o vida a base, vida base simple.
Vale. Fíjate que ya lo comentábamos que el lago no es el sitio más adecuado para irse a bañar. Y las temperaturas, la climatología de Marte, por ejemplo, Jorge Vago nos comentaba esto.
Sabemos que las condiciones de la superficie de Marte, 4.000 millones de años atrás, o sea, cuando apareció la vida en nuestro planeta, eran iguales a las nuestras. Y entonces hay una buena probabilidad que si apareció vida en la Tierra, pueda haber aparecido también vida en Marte. Y si la hubo, sería muy interesante descubrir si hubo una segunda génesis en Marte o no.
¿Qué opinas tú? ¿Pudo haber vida antes que nosotros en Marte?
Eso verdaderamente es la pregunta interesante. Yo no sé si sí o que no. Porque si verdaderamente había vida en paralelo, completamente independiente de la Tierra en Marte, sería realmente repensar un poco todo de cómo se ha desarrollado la vida, porque no sabemos absolutamente nada sobre el origen de la vida. Y hay muchas teorías que dicen que no, en realidad venía ya del universo a través de cometas o, y se ha implementado en los planetas y no es origen de cada planeta. Realmente sería muy interesante también para comparar si encontramos restos, si esta vida es parecida a la nuestra o es completamente diferente. Entonces, verdaderamente, contestar esta pregunta no sería muy serio porque sería una especulación completa. Sería realmente un gran, gran avance para la ciencia.
¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso sería, creo que, diseñar en el futuro una misión de satélite que va a ir buscando sistemáticamente este tipo de lagos subterráneos. Que por el momento, las misiones que tenemos, por ejemplo, Mars Express tiene un radar para hacerlo, pero por ejemplo, las otras misiones más recientes no lo tienen. Entonces, en realidad, con estos nuevos satélites no se puede buscar, por lo menos no con un radar adecuado a esto. Sería realmente pensar en diseñar una misión para el futuro que sistemáticamente busca este tipo de lagos subterráneos.
Mira, Miguel, aquí en la noche, en el equipo de verano, en el mes de agosto, está quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, está Paola, está Rafa, está Marta, está Raúl, está Pedro con nosotros en la parte técnica, y cada uno hemos descubierto que tenemos, pues cuando llega el fin de semana, pues una forma de viajar, pues a ver a la familia, a los que nos tenemos que trasladar, otros a disfrutar del pueblo, en fin, a quien le gusta más el autocar, a otro le gusta más el tren, a otros el avión, depende también la distancia. ¿Cuánto se tarda en llegar a Marte?
Pues con un cohete clásico, digamos, que se conoce, que es hidrógeno y oxígeno, unos 4 o 5 meses.
Unos 4 o 5 meses, vale. Billete debe ser caro, me imagino, ¿no?
Sí, un lanzamiento de cohete es muy, muy caro, que cuesta alrededor de 100 millones de euros, más o menos.
Vale, bueno, pues lo vamos a dejar para más adelante, a ver si ahorramos algo. La verdad es que es súper interesante, de verdad, todo lo que es un descubrimiento como este, que como decíamos al principio, para mucha gente dirá, bueno, ¿y esto qué trascendencia tiene a mí? ¿Qué me puede aportar? Pues aparte de la forma, como nos explicabas un poco, Miguel, de la parte filosófica, ¿no?, de plantearnos qué hubo antes, hacia dónde vamos, también la parte científica, ¿no? Y yo creo que eso es un paso importante, como nos has dejado claro, y esperemos que nos sigáis dando más detalles y grandes descubrimientos que nos hagáis, pues eso, seguir teniendo ahí nuestra expectativa en a ver hacia dónde vamos. Y sobre todo, cada vez hay más gente. No sé si son 5.000 millones de años lo que se espera que dure el Sol, que una vez que se apague también tendremos que encontrar otros lugares donde seguir viviendo, que nosotros creo que no lo vamos a vivir, porque aunque se está alargando la vida, la longevidad, creo que 5.000 millones de años no lo veo yo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que es el momento para decir que tenemos la gran suerte de vivir en un planeta que es realmente muy bonito y deberíamos cuidarle mucho bien. Más para que no nos pase eso a lo mejor en Marte, que algún día se nos acaba y por el momento no tenemos otro sitio para ir.
Pues es un buen razonamiento, desde luego que sí. Miguel Breifelner, como decimos, es uno de los responsables del proyecto Mars Express. Muchísimas gracias por habernos atendido y por todo este conocimiento que has aportado a la gente que estaba oyendo esta noche, la noche de COPE. Un abrazo.
Pues de nada, un abrazo.
Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir, cuando mires a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a Marte, mira, dejaré la vida pasar.
Las 2 y 24 minutos, la 1 y 24 minutos en las Islas Canarias. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú ahora mismo no vas para Marte, ¿verdad?
No, casi, pero no.
¿Qué vehículo llevas?
Pues llevo un Scania.
Vale, ¿y qué estás? De, en ruta, ¿no? Me imagino.
En ruta, sí. Vale, vale. Ruta. Voy hacia un pueblo de Navarra.
¿Y qué llevas?
Llevo pimiento.
¿Llevas pimiento? ¡Jo!
¡Anda!
Llevo pimiento, llevo como 17.000 kilos de pimiento nada más.
¿A ti te gusta, Paola, a ti el gazpacho te va?
A mí me encanta y como también soy murciana, imagínate, todavía tengo ahí toda la huerta allí.
Vale, pues este viene de Murcia.
Mira.
Anda.
De Murcia viene todo el pimiento que sube aquí a Navarra.
Qué importante es además darle, o sea, los productos son los que verdaderamente dan el gusto, o sea, el sabor, ¿verdad? A lo que elaboramos. Uh-huh. Y un gazpacho con un producto ahí, eso, pero un pimiento murciano, un pepino ahí, que esté ahí todo bien, que no haya pasado por mucho congelador y tal, eso, vamos, es luego,
vida.
Digo, para el casero, para el gazpacho casero, claro. O sea, que... Miguel, ¿cuántas horas llevas de camión?
Pues he salido a las 6:30 de Murcia.
A las 6:30 de Murcia.
Concretamente de San Javier.
¿Y llegarás más o menos?
Pues ahora, en una hora y cuarto, llego al pueblo que se llama Aguilar del Río Alhama.
Y allí que te están recibiendo todos con los brazos en alto. ¡Ah, Miguel!
¡Pimientos!
Sí. Como loco,
¿Y qué haces cuando llegas? Me imagino que te pondrás a descansar hasta que pongan las calles luego, con Beatriz Calderón, que ha vuelto.
Ay,
la fábrica trabaja
toda la noche. Vale,
tienen tres turnos y trabajan todas. Entonces, es una fábrica que trabaja para un supermercado muy grande que hacen el pimiento envasado en las bandejas que los vemos en los supermercados transparentes, que ya viene a salir y todo, ¿sabes?
¿Tienes familia, Miguel?
Sí.
Familia, me refiero a si estás casado, tienes hijos, estas cosas.
Sí, estoy separado, pero tengo dos hijos.
Tienes dos hijos, vale. ¿Y hijos mayores o pequeños?
Sí, uno de 25 y otro de 22.
Vamos, le puedes dejar el camión y todo para los fines de semana. Papá, que voy a salir a la discoteca con los colegas. El camión. Vamos, te pueden hacer una fiesta luego, cuando esto ya está vacío, en la parte trasera. Oye, Miguel, nada, que muchísima. ¿Tú qué nombre le pondrías al lago de Marte? ¿Te pondrías algún nombre especial?
Pues Lago Cope.
Lago Cope, oye,
muy bien.
Este lo vamos a votar mucho. O sea, espero que no se note, que es de la casa aquí. Bueno, se pondrá Paola en contacto contigo, ¿vale? Para regalarte una agenda. Un abrazo muy fuerte.
Venga,
muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias. Buena ruta. Buen viaje. Paola, ¿qué nos están contando?
Pues mira, nos comentan los oyentes, pues Mar Palacín, por ejemplo, Roberto Pablo, pues Lago Marciano. Por ahora, sí, más ya veremos, dice. Jesús Sierra.
Esto es como en los países, es verdad que se llama Marcisón, ¿no? Y entonces es el hijo de Marci.
Pues,
¿sabes? O sea, de aquí además aprovecho para mandarle un besazo a nuestra compañera Marci. Y entonces, o sea, claro, digo, pues este Lago Marciano. Vamos, nos seguimos.
Mira, también nos comenta Jesús Sierra el Lago Rojo.
Bien.
Ana Gallardo, Vida. Vida muy bonito.
Él ha dicho que era un lago ahí un poquito espesito. O sea, que sí, Lago Vida.
O Oasis Rojo, nos comenta Antonio Navarrete.
Ah, parece que el rojo gusta. Y
sí.
La imagen que tengo yo de Marte es más anaranjado, más así.
¿Y
más,
eso?
No sé. A lo mejor es...
De alguna manera,
yo creo que el otro día la luna esta, que era una rodaja de chorizo, ha hecho mucho daño a algunos.
Lo de la foto de WhatsApp del eclipse
con el
chorizo.
Está hecho ahí, ¿sabes? O sea que... Recordamos
redes. Venga. En Twitter, @lanochedecope, facebook.com/lanochedecope, nuestro teléfono gratuito 950 60.06 y a través de WhatsApp, que nos sigan lanzando preguntitas a ver qué nombre le pondrían al lago de Marte.
Que por cierto, a través de WhatsApp nos han dejado aquí también un par de comentarios que tenemos por ahí. Vamos con ello, Alba.
Bueno, chicos, me ha encantado el programón que habéis hecho esta noche sobre el lago en Marte y he de decir que voy a proponer un nombre para el lago, a ver si os parece Aquamars.
Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Que sepáis que me ha encantado la entrevista que habéis hecho al especialista sobre el lago de Marte. Me encanta. Yo le pondría un nombre especial. Yo le pondría el Charquito Rojo.
Me gustan los días contados, ni voy a contarlos. En la calle de los imposibles se vuelve milagros. Le soplamos al tiempo en la tarta de soplido, le pido un deseo. Por vivirla contigo hipoteco un trozo de cielo. Mi trozo de cielo. Oh, oh. Sin ti pa' qué. ¿Quién sabe? Es que yo sin ti no me mi calvario, mi pena, mi ruina.
se te ocurra con todas las letras del abecedario.
Bueno, seguro que los que somos padres estamos al tanto del calendario de vacunas. Es algo habitual que los más pequeños de la casa pues desfilen por los centros sanitarios para recibir la dosis. Unas vacunas que están ahí porque previenen enfermedades casi erradicadas y que han permitido elevar la esperanza de vida de forma exponencial. La hepatitis B, la polio, la difteria, el sarampión o la rubeola son inyecciones obligatorias para todos. Y otras como el meningococo B o la varicela, que tanta polémica está provocando últimamente, son recomendables. Con sus pros y sus contras, los niños están inmunizados. Así lo dicen los datos del Ministerio de Sanidad. España está entre las tasas de vacunación más altas de Europa, que está entre el 95 y el 98%. ¿Pero qué pasa con los adultos? ¿Tenemos riesgo de volver a enfermar? ¿Hasta cuándo dura el recuerdo de las vacunas? ¿Por qué hay una ausencia de un calendario para adultos? Bueno, para tratar de resolver todas estas dudas, tenemos a la doctora Esther Redondo. Ella es coordinadora de actividades preventivas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Buenas noches, Esther.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Se puede afirmar que nuestra salud será igual independientemente si hubiera vacunas para adultos?
Pues no, evidentemente la vacuna es uno de los mayores progresos médicos que hemos tenido la suerte de poder vivir con ellos y es de esperar que cada vez haya nuevos antígenos frente a enfermedades que afectan a adultos, a pacientes crónicos y que nuestra calidad de vida mejore con las nuevas vacunas.
¿Por qué no existe un calendario vacunal para eso, para adultos?
Bueno, pues principalmente porque las vacunas se han iniciado, como bien has dicho en la introducción, para niños y para prevenir enfermedades infecciosas que estaban muy ligadas a la infancia. Sin embargo, sabemos que a lo largo de la edad adulta o bien tenemos que recibir recuerdos de algunas de las vacunas que se nos han puesto de pequeños porque si no nos quedamos sin la suficiente defensa frente al microorganismo o bien porque se han ido descubriendo nuevas vacunas frente a enfermedades, por ejemplo, el herpes zóster, que antes no teníamos vacunas, o frente a la neumonía neumocócica o frente al virus del papiloma humano de las que los adultos antes no nos vacunábamos porque no existían. Y también hay otra cosa muy importante, es que cada vez la población española es una población más envejecida y con la edad el sistema inmune, lo que nos defiende, el organismo, pues envejece y nuestras defensas funcionan peor. Y volvemos a estar más expuestos a enfermedades infecciosas, que es lo que pasa también cuando somos pequeños y nacemos. De pequeñitos tenemos un sistema inmune o defensivo poco desarrollado, es inmaduro, y de mayores lo tenemos viejecito y pierde capacidad defensiva. Entonces, en las dos edades extremas de la vida, pues ocurre que somos más susceptibles a enfermedades infecciosas que podemos prevenir por vacunas.
Doctora Esther Redondo, me acaba de dar, como se suele decir ahora a través de las redes sociales, un buen zasca. Digo, porque ha pronunciado el nombre del herpes zóster y hace un mes más o menos le pasaba un estudio dolorido, y me explicaban que esto era, que eso, que con una vacuna se podía prevenir, que es como un recuerdo de la varicela. Y la verdad es que me ha dejado baldado, o sea, pero baldado.
Pues es una vacuna que tenemos en nuestro país desde hace, pues desde el 2014, creo que ya está comercializada. Se puede utilizar en mayores de 50 años de edad y hay determinados pacientes, los enfermos respiratorios con tratamiento con corticoides, los inhalados, los diabéticos, en fin, pacientes con patología cardiovascular o pacientes de edad superior a 60 años que se beneficiarían mucho de la vacuna, porque verdad que quien ha pasado un herpes zóster y sabe lo que es y el calvario que supone la interrupción en las actividades diarias y en la cotidianidad de la vida no quiere volverlo a pasar, o si lo ha pasado usted, ¿qué recomendaría si usted...?
Que me vacunen.
Efectivamente, es un verdadero calvario.
Sí, sí, sí. ¿Debemos atender primero a grupos de riesgo o a profesionales con determinada exposición?
Sí, hombre, siempre hay que hacer una priorización de las personas que más se van a beneficiar de la utilización de un recurso. Y en este caso, pues la mayoría de las vacunas del adulto van a beneficiar a mayores de 60 o 65 años y a los principales grupos de riesgo de enfermos crónicos, que van a ser pues los que tienen patología respiratoria crónica, el enfermo con diabetes, el paciente con diabetes, el paciente con patología cardiovascular crónica, coronaria, infartos, ictus, el hepatópata, el que tiene un problema hepático crónico, el renal. Estos van a ser los principales grupos de riesgo. Para determinadas vacunas, por ejemplo la gripe, pues las embarazadas, los profesionales sanitarios, somos grupos que nos vamos a beneficiar de la vacunación, y en el caso concreto de los profesionales sanitarios, al vacunarnos nosotros, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que estamos protegiendo a nuestros pacientes, porque nosotros podemos ser vehículo de transmisión de la enfermedad si no estamos protegidos o vacunados.
Y doctora, esas personas que llegan a nuestro país, que han tenido que pasar un verdadero calvario, pues eso, yendo de la miseria, y que al final, pues desde África, desde Asia, desde donde sea, y que no han tenido a lo mejor desde su infancia pues ese calendario de vacunación, ¿habría que tener también pues un especial calendario o un especial cuidado para que al final sean vacunados?
Sí, en estos casos, estos pacientes, bueno, hay una serie de problemática toda añadida con el cambio de ley de atención a personas sin papeles. Pero bueno, en determinados sitios o ciudades, o por ejemplo Madrid, que es la ciudad donde yo trabajo, sí que tienen asistencia sanitaria dentro de la Comunidad de Madrid, y se hace en estos casos lo que se llama calendario acelerado de vacunación. Entonces se les inicia como si fuera personal naif, que significa que nunca ha tenido ninguna vacunación, se les inicia el calendario desde cero con pautas rápidas para que de forma lo más rápidamente posible queden cubiertos contra las principales enfermedades infecciosas.
Muy bien. ¿Cuáles son las tasas de eficacia de las vacunas?
Pues no se puede generalizar, porque aquí hay vacunas que pueden tener muchísima eficacia, que es lo que sale en el ensayo clínico cuando tú estás estudiando la vacuna antes de la comercialización, o efectividad, que es lo que ocurre en vida real, de verdad, cuando pones la vacuna en la población, cómo se comporta la vacuna. Hay vacunas de una altísima eficacia y efectividad, y hay otras en las que la eficacia es menor, pero aún así, aquellas en las que la eficacia es menor, es en cualquier caso la mejor medida preventiva, y siempre es mucho mejor vacunarse que pasar la enfermedad.
Sí, sí.
Entonces, en cualquier caso, si vamos a poner en una balanza, el equilibrio de la balanza va a ser siempre positivo, aun en las vacunas de menor eficacia va a ser siempre positivo hacia la vacunación.
Si lo tendremos claro, que desde aquí, ya le digo, yo personalmente digo que quien no se vacuna, especialmente a los pequeños, quien no sigue ese calendario de vacunas, no solo está poniendo en riesgo la vida de su hijo o de esa pequeña persona, sino que está poniendo también en riesgo la vida de los demás. Entonces, que la gente se conciencie de lo importante, claro, que es. ¿Existen riesgos de brotes de enfermedades ya erradicadas?
Pues sí, mira, yo esta mañana estaba trabajando en la consulta y nos llegan alertas constantemente. Por ejemplo, yo tengo no erradicadas, porque la única enfermedad erradicada gracias a la vacunación es la viruela, pero teníamos enfermedades en las que teníamos un horizonte muy próximo de erradicación, como puede ser la polio o como puede ser el sarampión. Sin embargo, que es lo que te comentaba esta mañana trabajando, recibo alertas en la Unión Europea, en una parte privilegiada del mundo, donde cada vez son más frecuentes los brotes de sarampión. También estaba en un foro hace poco y nos comentaban que los residentes de pediatría vuelven a ver sarampión, algo que era como inédito en nuestro país. Era rarísimo ver ya un caso de sarampión. y ahora se puede ver en las consultas de pediatría, volvemos a ver sarampión. Hay brotes en toda Europa. ¿Y esto por qué ocurre? Pues ocurre porque las coberturas vacunales decaen. La gente se relaja, empieza a decir, no, esta enfermedad no existe, la polio no existe, el sarampión no existe, no se están vacunando porque hay una necesidad creada de forma artificial. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando ese mensaje falso a todas luces cala en determinados grupos poblacionales, pues no se vacunan, no vacunan a sus niños, y hay una bolsa de susceptibles, de personas que pueden contraer la enfermedad, cada vez mayor. Cuando la cobertura cae, cae por debajo del 90, del 95, de una alta cobertura, es cada vez más frecuente que el virus infecte a población susceptible, que esté en el ambiente, y sobre todo que se cebe en población incluso con menos defensas, más enfermos, más inmunodeprimidos, en los cuales puede producir un resultado nefasto. Entonces, no vacunarse no solo es de tener poco sentido común, por decirlo moderadamente aceptable, sino de ser profundamente insolidario, porque no te pones tú en riesgo solamente, estás poniendo en riesgo a la colectividad, a la familia, a la sociedad en la que vives, al entorno en el que trabajas.
Yo creo que queda absolutamente claro el mensaje. Ya para finalizar, le iba a decir que desde Semergen, ¿qué recomendación nos hace al respecto? Está claro, primero, que nos vacunemos a los más pequeños, y ya si hay un calendario para adultos también nos puede venir muy bien. Una última cuestión, porque suele siempre ser como muy polémico. Una vacuna que también está salpicada, pues eso, por la polémica, es la del virus del papiloma humano. Por ahora solo se administra a las mujeres cuando los hombres lo transmiten. ¿Qué piensa al respecto de esto?
Bueno, desde Semergen tenemos una postura muy clara, y es que si queremos conseguir la erradicación del virus, es que deje de circular, hay que vacunar a niñas y niños. Y es una prioridad nuestra en todos los foros decir que la vacunación frente al virus del papiloma tiene que ser universal, y que en este caso suponemos que, igual que hay faltas de equidad en otros sentidos, aquí el niño, el varón, se ve desfavorecido al no vacunarle. Y yo en la consulta, cualquier padre que me consulta, por supuesto, recomiendo la vacunación del niño adolescente a los 12, 13, y si puede ser antes de 14 años, mejor. Deberían vacunarse a la misma edad que a las niñas.
Esther Redondo es coordinadora de actividades preventivas de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Muchísimas gracias por habernos atendido a estas horas y, bueno, pues eso, buenas noches.
A ustedes, buenas noches, un placer.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Y te acompañamos con el mejor entretenimiento.
Miguel Ríos con los Black Betty Boys, querido Miguel.
Y bajando, bajando.
Los sábados a las 10 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE.
Gracias, Carlos, por estar ahí.
Y los domingos también a las 10 con la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. Te lo vas a perder.
Son 17 los minutos que nos separan de las 3 de las 2 de la mañana y la noche de COPE. Bueno, estamos acostumbrados a tenerlo, es algo rudo, pero a la vez aterciopelado, suave, pero con personalidad. Es el oscuro objeto del deseo. Su aspecto engaña, muchos no saben lo que se pierden hasta que lo conocen. Que se lo diga la Capelo. Es una de nuestras joyas de la corona, es algo milenario, aunque muchos lo pierden en el tiempo. Meter la pata nunca fue tan delicioso. Seguramente muchos de vosotros estáis deseando meteros en la boca una loncha de este manjar. Es el jamón serrano. Y si eres más ibarita, jamón ibérico. Seguramente uno de nuestros productos más autóctonos está más en peligro que nunca. Sí, sí, nos lo cuenta Raúl González y Rafael Gil.
No es un secreto a voces que el jamón sea uno de los productos más consumidos en España. Según los datos del Ministerio de Agricultura, el jamón serrano ibérico es una de las carnes procesadas que más tomamos.
Cada persona consume 2 kilos de jamón curado al año, muy por encima de otros productos como el chorizo, el salchichón o el jamón cocido. Y es que se producen más de 37 millones de piezas cada año en nuestro país.
El jamón es lo más grande, como el oro para los indios, es como el arca de la alianza para los templarios, el jamón es lo más grande.
Para mí la vida es mi desayuno diario y vuelvo a casa deseando que haya jamón.
Una forma de representación nacional, de hecho la forma más suculenta de representación nacional.
Es el plato perfecto para desayunar, para media mañana, para comida, para media tarde y para la cena, es el plato.
El jamón está más que arraigado en España. Zonas como Extremadura, Granada, Teruel, Salamanca o Huelva viven de su producción. Por ello, desde el sector se intenta proteger el producto. Andrés Paredes, director de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico.
Protegerlo en un mundo como en el que vivimos, donde hay una economía global, un mundo globalizado, donde hay libertad de mercado, es muy complicado proteger o evitar que se lleven animales ibéricos, inscritos, en este caso hembras inscritas en el libro genealógico, a cualquier parte del mundo y lo puedan producir. Eso es inevitable.
¿Hasta qué punto se pueden llevar el jamón ibérico? ¿Una empresa extranjera se podría llevar los cerdos autóctonos para producir jamón en el exterior?
Os presentamos a Manolito. Él es un cerdo criado en los campos de Extremadura. Se alimenta de productos naturales. Le encanta la bellota y hace mucho, pero que mucho ejercicio.
Y este es Andy. Sus abuelos también eran de la península ibérica, pero él vive en una granja de Texas. Aunque anhela las bellotas, se alimenta de cacahuetes y tiene mucha menos libertad.
En una economía global, muchos son los que han querido abrir nuevas vías de mercado fuera de España, con más o menos fidelidad al producto original. Sin embargo, desde asociaciones como Asifi, quieren que cerdos de la misma raza que Manolito sean los elegidos para producir jamón ibérico.
Y se intentó explicar o vincular el término ibérico a la península ibérica. La otra vía alternativa, que son dos, es el registro de marca colectiva o de marca de certificación. Porque si no, es imposible proteger, evitar que alguien produzca ibérico fuera de nuestra frontera.
Sin embargo, algunas empresas americanas ven en Andy una oportunidad de negocio experimentando el cruce de razas. Como ya hicieron algún tiempo los chinos, Andy, que echa de menos las bellotas, se hincha a cacahuetes y a piensos mucho más industrializados.
Desde el sector del jamón destacan que existe una diferenciación clara entre Manolito y Andy. Julio Márquez, presidente de la Selección Profesional de Cortadores de Jamón.
Yo creo que se tiene que diferenciar. Y para el no experto, pues yo creo, si no diferencia la gente aquí en España, no diferencia en el serrano del ibérico o de un cebo a un bellota, no van a diferenciar de uno a otro.
A pesar de estos intentos de competencia desleal, hay afán por querer hacer bien las cosas, como es el caso de Sergio Marsal, empresario español, pionero en la cría de cerdos ibéricos en Estados Unidos, manteniendo la fiel tradición de la península ibérica.
Nosotros lo que hacemos es mantener el manejo del animal como se ha hecho en España históricamente y sobre todo, pues digamos que la parte más significativa es sin duda la parte del acabado en bellota, ¿no? La montanera. Nosotros acabamos nuestros animales en montaneras tal y como se hace con los animales de mayor calidad en España. Nosotros solo trabajamos con ibéricos del 100%, es decir, no trabajamos con ningún animal cruzado.
Empresas como la de Sergio han visto una oportunidad de negocio en un mercado con enormes potencialidades. Ahora existen un nuevo nicho de negocio como los americanos, los cuales tienen un gran nivel de exigencia.
Es un consumidor muy ávido de información, gente que le gusta mucho informarse, se informan, son gente que les gusta mucho, digamos, experiencias nuevas. También les encanta todo lo que es producción local. Y esto es sin duda porque el consumidor americano le gusta consumir y de alguna manera y apoyar a la industria local, ¿no?
Thank you.
Ernesto y Andy no fueron los primeros en ser pasajeros de viaje en este mundo globalizado de la gastronomía. Ya ha pasado con los bueyes de Kobe, los aguacates en el suroeste español, o algo que ya ocurrió hace años en la Edad Media, con las especias, la canela, la nuez moscada, la cúrcuma.
En la calle, a pesar de todo esto, no hay una preocupación excesiva ante la exportación y parece ser que el jamón seguirá siendo jamón español.
Yo creo que no. Estados Unidos o China pues, tendrán mucha producción, posiblemente mucha, pero la calidad del español no creo.
Sí, es como la fuga de cerebros, pero aplicable al jamón. O sea, encima, ya es triste que no podamos acceder a ellos y encima los jamones buenos se van para afuera.
Los estadounidenses y los chinos si quieren que vengan aquí y que prueben el jamón bueno, el de verdad. Mientras haya en el plato, para nosotros todo bien.
Esto nos viene bien para llevar nuestra marca fuera de nuestras fronteras.
Sería una pena que se viese afectado, básicamente porque es uno de nuestros mayores iconos.
Aunque los distintos actores buscan que Manolito sea el único en cuanto a jamón ibérico, ante los problemas de legislación, Andy también acapara mucho mercado.
Desde la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico buscan concienciar a la sociedad española, instruirla y llegar cada día más lejos con un producto de primera calidad.
Tenemos programas en terceros países, en este caso se va a ir a México, comienza en noviembre de este año y la campaña pues se va a centrar fundamentalmente, una vía son redes sociales, otra vía son centros comerciales y restaurantes y escuelas de hostelería. Y luego en el mercado interior se va a ir durante estos tres años, se va a ir a dos capitales o dos provincias de Alemania, Francia, Reino Unido y España.
Los cortadores profesionales de jamón, sin embargo, buscan atraer turistas a nuestro país y que Manolito obtenga el reconocimiento que se merece. Un nuevo integrante más a la marca España.
No porque hay profesionales aquí en España. Los españoles lo que vamos a hacer es, al menos donde haya buenos profesionales como nosotros, que defendamos a capa y espada el producto ibérico. Lo que haremos será que ellos pongan el jamón ahí y que se vengan a España a comprarlo.
El jamón es un producto de primera calidad y a nadie nos extraña que los americanos se lo quieran llevar. Pero eso será nuestro patrimonio. No dejes de poner un plato de jamón en tu mesa.
Del cerdo hasta los andares.
Menudas dos piezas, Raúl y Rafa. Aquí.
Me han entrado ganas de comer jamón.
A mí también,
momento.
Te lo prometo. O sea, sí, es total. Cuidado con esto que nos han contado, porque bueno, creo que ya los chinos lo intentaron también. También las propiedades, lo que comen aquí, nuestro tiempo, el cariño, en fin. Yo creo que nunca nos van a robar ese ADN, ¿no? Esa pata negra de nuestros jamones, de nuestros cerdos. Pero claro, o sea, son grandes potencias, ¿eh? Que se ponen de repente y te hacen un roto.
Para asustarse.
Sí. En fin, pero bueno, ahí por lo menos es bueno siempre estar informado de lo que puede pasar y especialmente para quien se dedique a la producción porcina y que nosotros, que sobre todo, que eso, que lo podamos tener a mano. Que ahora mismo nos metíamos aquí, vamos, una tostadita. Bueno, que nos vamos de nuevo a Miami. En este momento nosotros son las 3 menos 7 minutos, las 2 menos 7 minutos en las Islas Canarias. En Miami hay que decirle a nuestro compañero Melchor Ruiz, buenas tardes. Melchor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De nuevo.
De Miami.
¿Cómo va el partido?
Bueno, pues van mal para los intereses del Real Madrid y pierde 2-0 el equipo de Julen Lopetegui. Marcaba en el 17 Alexis Sánchez, un viejo conocido del fútbol español porque estuvo en el Barcelona. Y en el minuto 26 otro español, en este caso Ander Herrera, situaba el 2-0, que es el resultado que campea en estos momentos en el electrónico de este Hard Rock Stadium de Miami. Hemos llegado al tiempo reglamentario del primer tiempo, pero se añaden 4 minutos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, han tenido que atender a un jugador porque se había llevado un balonazo en esa zona que nos duele a nosotros bastante.
Sí, sí, ya sé cuál.
Y luego
dices, la cartera.
La cartera, sí, donde está todo ahí guardado.
Eso.
Y luego en este tipo de torneos en verano y sobre todo aquí en Miami, ten en cuenta que la temperatura es altísima y sobre todo la humedad, que es lo que hace que el esfuerzo físico sea realmente agotador, pues en el minuto 30 siempre se suele parar el partido para que tomen líquidos, sí, y tomen un poquito de aire. Así que nos vamos a ir hasta el 49, pero ya ya te digo, el típico partido de pretemporada, el primero por parte del Real Madrid, poquitas cosas que destacar, un Ceballos que se ha mostrado, que lo ha intentado, una ocasión de Benzema, la primera del partido.
Vinicius, ¿cómo?
Vinicius, un par de detallitos, bueno. Poquito más. Gareth Bale, un disparo próximo a la escuadra. Y poquito más. La verdad es que el Manchester también se está llevando demasiado fruto porque, fíjate, te comentaba anteriormente que llevan 4 partidos por tan solo el primero del Real Madrid y tampoco se ve esa diferencia física, ¿no? O sea que,
oye, realmente... ¿cómo es este Manchester? Perdona, Melchor, digo, porque los equipos de Mourinho suelen ser duros, vamos a decirlo. Digo, entonces no sé si están empleándose, no digo con violencia,
no.
pero son aguerridos, o sea, son equipos fuertes.
Sí, se muestra. Mira, acaba de marcar ahora mismo Karim Benzema, así que reduce diferencias, centro por la parte izquierda de Teo, y Karim Benzema, como delantero centro, ha metido la pierna, se ha adelantado al defensor y reduce diferencias ya en el tiempo de descuento de esta primera parte, así que Manchester 2, Real Madrid 1, marcó Karim Benzema. No se puede comenzar mejor,
hombre,
la pretemporada para un goleador, que además ya sabes que la pasada campaña lo pasó mal y fue punto... estuvo en el punto de mira de sí, muchas
sí.
críticas.
Sí, porque...
se reduce un poquito la diferencia.
Melchor, fíjate que es verdad, que te he dicho antes, te decía, bueno, se tienen que reivindicar algunos y tal, pero Benzema justo también tiene la oportunidad de demostrar que es el delantero que necesita el Real Madrid, que es, de hecho, una de las posiciones que más se está valorando el poder, al final, fichar a un jugador, ¿no?
Sí, pero como venimos contando, tanto en el partidazo, como en Deportes Cope, como en cualquier intervención en la cadena Cope, bueno, el Real Madrid en principio no tiene intención más que hacer, en el caso de que se pueda hacer, lo de Courtois, el portero, porque ha llegado a acuerdo con él, pero el Chelsea tiene que buscar un sustituto para que el portero belga pueda salir, y es lo único en principio que quiere hacer el Real Madrid. Mira, llegamos en este preciso instante al descanso con ese marcador de Chelsea 2, Chelsea 2, estamos hablando. Manchester United 2, Real Madrid 1, marcó Benzema.
Es el jet lag.
Sí, bueno, aquí estamos con el jet lag, la humedad y todas esas cosas. Así que nada, primer tiempo un poco soporífero, con un ritmo lento, bueno, típico
bueno,
de
pretemporada. Claro, si es que si no, pues, claro. Pues lo que pasa es que también ya ves esta, ¿cómo se llama esto que están jugando? La no sé qué cup, ¿no?
La Internacional Champions.
Claro, o sea, al final, verdaderamente los jugadores es que no van a tener, porque es unas exigencias, no van a tener un tiempo de descanso, porque antes las pretemporadas sí que eran más torneos, un poquito, ¿no? Y ahora ya los torneos, por ejemplo, aquí de casa, apenas se valoran, hay que jugar en esto, los grandes, porque si no parece que estás fuera, y claro, no lo puedes hacer tampoco
muy mal.
Claro, sí, ¿no? Pero tampoco no puedes dar una mala imagen, porque si no, mira el otro día cuando le metieron al Manchester 4, ¿no? Que estaba Mourinho, creo que le salió alguna cana más, o sea que...
Sí, él, como te digo, lleva 4 partidos y no está dando desde luego una buena imagen. En el caso del Real Madrid yo creo que es más o menos lo esperado por el trabajo que lleva en las piernas, porque ten en cuenta que en esta época del año se trabaja mucho lo físico, se carga mucho, hay mucha carga de trabajo en el tren inferior, no estás con frescura y si encima te vienes aquí a Miami con la humedad que te comentaba, yo por ejemplo salgo andando y de una esquina a otra, 100 metros y ya está la camisa empapada, pues imagínate ponerte a correr con casi 20 sesiones de entrenamiento ante un equipo que, insisto, lleva ya 4 partidos más que tú y que evidentemente eso se tendría que notar, y ya te digo que en el primer tiempo al menos no se ha notado. Yo creo que el partido ha estado más igualado para un empate, pero que el Manchester ha aprovechado 2 errores, 2 despistes defensivos, que es normal también en esta época, eso lo ha hecho ponerse por delante del marcador, pero al menos hemos visto las intenciones de Julen Lopetegui, tener el balón, jugar armónicamente, moviéndose tanto el centro del campo con la defensa como la delantera para estar más juntito de lo posible, intentar movilizarse, pero bueno, a veces en este momento de la temporada la cabeza quiere hacer una cosa, pero las piernas a veces
no hacen otra. Sí, está claro. Pues Melchor, si te parece, luego volvemos a comentar ya casi que cuando esté acabando el partido y así nos dices el resultado final, que será cuando ya termine la segunda parte, ¿vale?
Cuando tú quieras. Me imagino que ahora el descanso habrá un montón de cambios para oxigenar a los jugadores y ya está. Aquí estamos a tu disposición, ya lo sabes.
Venga, un abrazo. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Nos queda nada, un minuto y poquitos segundos. ¿Tenemos ahí rápidamente algún nombre más así que nos hayan dicho para el lago de Marte?
Pues oye, Alexander Fleming.
Alexander Fleming.
O Rolimbo Martino.
Sí, me voy a apuntar para mi próximo hijo. Something is missing. I know something is missing now.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Santiago Fernández, informático.
Vivir la fe en el trabajo no es fácil. Yo soy empresario y pudiera parecer que nuestro Dios cristiano no tiene cabida entre beneficios, contratos y dinero. Pero resulta que Dios inunda la realidad del hombre y por tanto yo no quiero quedarme ajeno a esa vocación a la que todos estamos llamados. Sin embargo, creo que no todos debemos predicar el Evangelio con la Biblia en la mano y grandes cruces en el pecho. Dios da carismas diferentes en su iglesia y quizás las herramientas no son siempre las mismas, aunque siempre haya una misma veritas.